A veces he recibido cosas así, como una tarjeta postal que dice, gana un viaje a Cancún. Una vez recibí una tarjeta que dijo, si vienes a ver las propiedades que estamos vendiendo, o te damos una vacación a Cancún, un nuevo auto o una nueva cámara. Entonces la gente va y tiene que escuchar, es hablar de cómo pueden ayudarle a comprar la propiedad y luego, ¿qué le dan? Una cámara plástica y barata. Pero han prometido darles tantas cosas con tal que, condicionado en que uno vaya allá y que escuche lo que están diciendo. Muchos están dispuestos a ayudarle a usted con tal que usted les pague bien. O están dispuestos a ayudarle con los papeles de la inmigración con tal que les pague. Y así son muchos con el Señor. Les hablamos de Cristo, de las bendiciones que hay en Cristo, que podemos creer en Él. Y dicen, ok, yo voy a servir a Cristo con tal que... Y ahí comienza la lista de condiciones. ¿Jesús acepta eso? ¿Que le sirvamos condicionalmente? Es ahí donde llegamos a nuestro texto, Lucas capítulo 9. Vamos a leer y sacar algunas aplicaciones. Versículo 57. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¡Qué promesa! Pero es muy fácil hacer promesas y es muy difícil cumplir. Para muchos, sus palabras no significan nada. Yo creo que así Jesús vio las palabras de este individuo. No tuvo mucha confianza, porque ¿qué dijo en versículo 58? Le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, si me sigues, vas a tener que sacrificar mucho. El que sigue a Cristo va a ser privado de algunas prácticas que le guste, de algunos lujos. Estas son las consecuencias de seguirle a Jesús. Versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Muchos piensan que el padre de este individuo no se habría muerto quizás. Solamente él quería volver a la casa para cuidarle hasta que muriera y entonces enterrarle. ¿Jesús aceptó eso? ¿Qué dijo en versículo 60? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y tú? Ve. Anuncia el reino de Dios. Los muertos espirituales que entierren a los muertos. Los muertos espirituales dan prioridad a cualquier cosa, menos que al servicio de Jesús. ¿Cuál fue el verdadero problema con este hombre? No vio en verdad quién era Jesús. Si él se hubiera dado cuenta que estaba haciendo excusas frente al Creador del universo, frente a un hombre que iba a cambiar la historia del mundo, ¿qué habría hecho? Le habría seguido sin excusa. Pero cuando uno hace excusa para no seguir a Cristo, es que no comprende bien quién es Jesucristo. Y otro más, versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los de mi casa. Jesús le respondió con un proverbio, el 62. Le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo no soy campesino, yo me crié en un pueblo pequeño, pero me dicen los campesinos que han salido para arar con su burro, bueno, burros no, con bueyes o lo que sea, caballos, mulas, que para arar hay que fijarse bien en un objeto, como un árbol, un poste, para guiar bien el animal que está arando para que vaya recto. Si uno comienza a mirar así y allá y mirar atrás, ¿cómo va a ser el resultado? Como las olas del mar. Y así es en el reino de Dios. Uno dice, ok, yo voy a comenzar a seguir a Cristo, pero con tal que eso, con tal que el otro, ¿cuál va a ser el resultado? Desastre es el punto de Jesús. Jesús estaba diciendo que es malo enterrar a los padres, que es malo despedirse de ellos. Eso no es el punto. El punto es que hay que servirle a Él, hay que seguirle sin excusas, sin condiciones, sin con tal que. Los pretextos no sirven. Sin embargo, ¿cómo muchos quieren servir a Jesús hoy en día? Con condiciones. Yo sirvo a Dios con tal que no tenga muchos problemas. ¿Usted ha hablado con algunas personas así? Un día en Facebook llegué a conocer a un joven con quien yo había jugado béisbol. Era muy amigo mío y había sido cristiano. Y le escribí, ¿y cómo te va en cuanto a lo espiritual? ¿Sigues buscando las cosas de Dios? Él me dijo, tú no sabes que yo he tenido que un divorcio. Yo he tenido muchos problemas. Esa fue la respuesta. ¿Y qué quiso decir con la respuesta? Es que he tenido tantos problemas que no puedo servir a Cristo. Yo sirvo a Cristo con tal que no tenga problemas, pero tengo un montón. ¿Esto se tiene sentido? Muchos tienen esta actitud. Yo sirvo a Cristo hasta que tenga problemas con algún hermano. O hasta que tenga problemas con el trabajo. Entonces, ¿qué está haciendo? Yo estoy con tantos problemas, estoy desanimado, no voy a seguir buscando a Cristo. Si yo estoy enfermo, muy enfermo, voy a decir, yo me siento demasiado mal para ir al médico. ¿Eso tendría sentido? Cuando uno se siente peor, es cuando más debe buscar al médico, ¿verdad? Y cuando uno se siente peor en cuanto a los problemas de la vida, ¿qué debe hacer más que nunca? Buscar a Jesucristo. Pero muchos no lo hacen. La Biblia habla de buscar a Dios, de servirle a tiempo, fuera de tiempo. Segunda Timoteo 4:2. Y usted solamente piensa servir a Cristo con tal que no tenga problemas. Usted no entiende primero quién es Cristo. Usted no entiende el tipo de compromiso que Él exige. Otros dicen, bueno, yo voy a servir a Cristo con tal que no tenga que dejar algunas prácticas mundanas. A mí me gusta la cerveza. A mí me gusta el baile, me dicen algunos. Me gusta la ropa mundana. ¿Tendré que dejar aquellas cosas? ¿Qué es lo que quieren? Un cristianismo barato. Eso me ha pasado varias veces, y quizás a usted. Yo digo, ¿usted quiere leer la Biblia conmigo? Vamos a leer la Biblia. Y dicen, ¿y ustedes dejan que la mujer se pinte? ¿Ustedes dejan que ella ponga cosméticos? ¿Y ustedes dejan que corte el pelo? No me gusta esta pregunta. Revela varios conceptos erróneos. Revela un concepto erróneo que la iglesia prohíbe cierto tipo de cosmético o la iglesia prohíbe cierto tipo de ropa. ¿En quién no están fijándose? ¿No están fijándose en Jesucristo? A veces les digo, si Dios prohibiera todas estas cosas, deberíamos seguirle felizmente, sin pintura, sin pintalabios, sin cortar jamás el pelo. Se valdría toda la pena, porque Cristo vale todo. Ahora, francamente, yo personalmente no creo que el uso de un poco, subrayo un poco de cosmético esté mal, ni que se rebaje un poco El pelo no se debe parecer la mujer como varón, creo. Hay varios principios bíblicos que lo prohíben. Pero aunque no creo que sea un error algunas de estas cosas, no me gusta la pregunta. La pregunta quiere decir, yo sirvo a Cristo con tal que pueda pintarme, con tal que pueda llevar este tipo de roja hasta pantalones o lo que sea. Y no es así. Seguimos a Cristo pagando lo que hay que pagar. Es que para servir a Cristo sí hay que dejar ciertas prácticas mundanas. El baile indecente. Quizás no todos los bailes son malos, algunos bailes folclóricos hay, pero casi todos los bailes modernos que acompañan la música moderna tiene que ver con movimientos indecentes del cuerpo. La Biblia prohíbe la lascivia, movimientos indecentes del cuerpo. Y si usted va a ser un santo puro de Dios, no puede mover su cuerpo en forma indecente. Usted va a tener que dejar la ropa inmodesta, la ropa estrafalaria. A mí me gusta esta palabra en español. Si usted no la sabe, búsquela en el diccionario. Significa de mal gusto. Y algunos quieren llevar la ropa inmodesta, la estrafalaria. Pero si usted va a ser verdadero seguidor de Cristo, tiene que vestirse en una forma santa, digna y madura. No como una muchacha de 13 años que quiere llamar la atención de todos los muchachos. No, eso no. Y si no estamos dispuestos a dejar este tipo de ropa, entonces no estamos listos para ser seguidores de Cristo. Y podríamos hablar de las bebidas alcohólicas. No estamos aquí para hablar de un análisis del vino en el Nuevo Testamento. Pero déjenme decirles que las bebidas modernas que toma la gente del mundo son mucho más fuertes que los vinos tomados por la gente culta en el tiempo de la Biblia, los cuales mezclaron con agua, según varias autoridades. No puede seguir con eso si va a ser cristiano. Sin mencionar las mentiras al gobierno, la estafa, tantas cosas. Y algunos dicen, bueno, yo serviría a Cristo con tal que yo pudiera seguir con estas cosas. Ni lo piense. Si así está pensando, no está listo todavía. Pero, ¿cuánto valor tienen aquellas cosas? Se relata la historia de un niño que metió la mano en un florero muy costoso de su mamá. Valía centenares de dólares el florero. Y la mamá dijo, hijo, ¿no puedes sacar la mano? No pudo sacar la mano. Y la mamá dice, pero hay que sacarla. Y ella buscó agua con jabón hasta WD-40 echando. Pero no quería salir por nada la mano. Entonces ella dijo, caray, este florero vale tanto. No puedo romperlo. Por fin, digo, yo voy a llamar a tu papá. Y tuvo que llamar al papá del trabajo. Y el papá vino y trató con todo para no tener que romper. Pero la mano del niño quedó en el florero. Por fin el papá le dijo, hijo, vamos a tratar una vez más. Ya la mamá iba a buscar el martillo para romperlo. Dice, haz la mano así, le dijo. Y le mostró. Y el hijo dijo, papi, no puedo hacer eso. ¿Y por qué no puedes? Si yo hago la mano así, dejo caer el quarter, la peseta que tengo en la mano. Y así son muchos. No quieren soltar la peseta para seguir a Cristo. Yo sirvo a Cristo con tal que pueda quedarme con mi quarter, con mi peseta. No es así. No es así. Yo sirvo a Dios con tal que no tenga que hacer algo que no me guste, piensan algunos. ¿Saben quién pienso? En Naamán. Según el Reyes capítulo 5, Naamán el leproso. Ustedes se acuerdan de la historia, ¿verdad? Leproso, fue al profeta de Dios. El profeta le envió un mensajero diciéndole que se lavara 7 veces en el río Jordán. ¿A Naamán le gustó la idea? Segunda de Reyes 5, 11 y 12. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. No le gustó para nada la idea de bañarse en esa zanja, el río Jordán. Bueno, el resto de la historia, algunos de los sabios de él le decían: mire, si fuera algo grande, ¿no lo harías? Se lavó 7 veces y salió limpio. Pero así son algunos con respecto al bautismo. ¿Qué dice Jesús? El que cree y es bautizado será salvo. No me gusta eso. Es que si yo creo eso, tengo que dejar mi iglesia. ¿Sabe una cosa? Al bautizarse uno tiene que humillarse un poco, meterse al agua, sujetarse a otro para que le baje a las aguas. Y algunos no quieren. Yo recuerdo un hermano Odar trajo aquí un amigo y dijo que quería ser bautizado. Y ahí entramos, eso fue antes, ahí tienen calentador ahora, pero el agua estaba fría. Y metió el pie y no. Y le dije: bueno, va a ser mucho más caliente que frío si usted no cumple. No quiso. Y creo que jamás lo hizo. Es que no quieren hacer algo que no les guste. Sí, sigo a Cristo con tal que no tenga que bautizarme. ¿Y qué dice Jesús? El que cree y es bautizado será salvo. Y muchos otros versículos enseñan lo mismo. No seamos así. Yo sirvo a Dios con tal que no tenga que dejar mi iglesia. Yo recuerdo un estudio con una señora hace muchos años en Passaic, muy amable. Pero cuando comenzamos a leer algunos textos bíblicos que iban en contra de su doctrina en su iglesia, en la iglesia de la cual era miembro, digo: no, yo amo a mi pastor, yo amo a mis amigos. Y le dije: yo sé que deben ser buenas personas, pero ¿qué enseña Cristo aquí? Pero no quiso dejar su iglesia para seguir a Jesucristo y la verdad. Así han sido muchos a través de los siglos. En Juan capítulo 9, Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Un milagro muy llamativo. Y los líderes judíos entraron en conflicto con Jesús porque lo hizo el día sábado. Y por fin llamaron a sus padres para confirmar o para averiguar de lo sucedido. ¿Y se acuerdan ustedes de lo que pasó? Al llamar a los padres, ¿qué dijeron ellos? Versículos 20 a 22 de Juan 9. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y la sinagoga era como su iglesia. No querían ser expulsados de su iglesia. Por tanto, rechazaron esa gran verdad que Jesús había sanado a su hijo, que era un ciego de nacimiento. Y así son muchos. Si aceptan la enseñanza de Cristo en cuanto al propósito del bautismo, en cuanto a la autoridad única de las Escrituras, tendrán que irse de su iglesia. Y no quieren. La idea de ellos es: yo sirvo a Cristo con tal que pueda quedarme en mi iglesia. Yo estoy pensando en un buen ejemplo ahora, un joven allá en West Harlem. Era el ministro para los jóvenes en su congregación. Era el músico principal. Le oí tocar el piano ahí en el campamento. Toca bien el piano. Es músico, mucho talento, pero cuando comenzó a leer la Biblia, vio cosas en la Biblia que no armonizaban o no concordaban con lo que estaba en su iglesia. Y le costó. Todavía le cuesta, porque tiene muchos amigos queridos en aquella iglesia. Pero él dijo, yo sirvo a Cristo sin condiciones. Se fue. Su papá enojado, los hermanos enojados. Pero no fue de los tipos que dicen, yo sirvo a Dios con tal que no tenga que dejar mi iglesia. Él sí estaba dispuesto a dejar su iglesia para seguir a Cristo. Seamos como él y no como los padres del hombre ciego. Podemos hacerlo si queremos servir sin condiciones. Unos puntos más. Algunos dicen, sí, yo voy a servir a Cristo con tal que no me cueste mucho dinero. A mí no me gusta cuando la gente se me acerca y me dicen, ¿en tu iglesia hay que dar el diezmo? Yo respondo, bueno, no es una práctica de la iglesia del primer siglo, es una práctica de los judíos del Antiguo Testamento. Y a veces les cito 1 Corintios 16, que bajo Cristo, cada cristiano daba según haya prosperado. ¡Ay, tan felices! No tengo. Bueno, voy a tener una gran oferta. ¿Puedo ser cristiano y solamente echar unos pocos dólares en la canasta? Oh, estoy bien. No me gusta. ¿Sabe lo que voy a decir de aquí en adelante? Mire, si usted quiere seguir a Cristo, usted tiene que dar mucho más que 10%. Usted tiene que dar su cuerpo, su espíritu. Usted tiene que darlo todo a Cristo y no 10%. Algunos, al pensar en dar, piensan solamente en el dinero. Demuestran que su Dios es el dinero. Sí, debemos dar lo más que podemos en cuanto al dinero, pero ser discípulo de Cristo no es asunto de 10%, 20%, 25%, es asunto de darlo todo a Él. Todo lo que tenemos debe ser de Él. Algunas de las palabras más calientes en la Biblia son palabras dirigidas a alguien que vio el ser discípulo en términos de dinero, Simón el Mago. Leímos este texto en West Harlem hoy. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Seguir a Cristo no es asunto de dinero. Es asunto de entregar todo a Él. Sí, demos al pasar la canasta lo más que podamos, pero sin porcentajes. Pero de esto no se trata el ser discípulo de Cristo. Y que jamás lo olvidemos. Yo voy a servir a Cristo con tal que no tenga que hacer cambios drásticos en mi vida. Y así algunos lo ven. Bueno, yo me bautizo. Y yo asisto el domingo cuando me conviene. Y voy al cielo. ¡Qué oferta! Mojarme un poco, tomar una hora o dos el domingo, ya voy al cielo. Así es. Muchos ven el servir a Cristo como algunos ven las dietas. ¿Ustedes han visto las dietas? Con esta dieta tú vas a bajar 20 libras en 2 semanas. Y nosotros hasta le enviamos la comida. Suena bien. Y algunos comienzan a hacerlo. Y rebajan 10, 20 libras. Eso ha pasado a algunos de nosotros, inclusive su servidor. ¡Ah, qué bueno! ¡Rebajé! Ahora puedo volver a mis chuletas, a mis pasteles, a mis brownies. Así es. ¿Qué enseña Dios? Que es asunto de cambiar la vida para siempre. Los médicos dicen que si uno quiere rebajar y quedarse sin este peso, no es asunto de dejar un rato toda esta rica comida. sino de cambiar el estilo de vida. Más ejercicio, como decimos, más comida de conejo. Y nadie le gusta la idea, pero si estamos serios, así tiene que ser. Y así es espiritualmente. Seguir a Cristo no es asunto de tomar una dieta o un régimen por un par de semanas y entonces volver a lo mismo. Es asunto de hacer un cambio drástico en la vida. Es un cambio tan drástico que, ¿cómo la Biblia lo describe? Versículo 3 de Juan 3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús lo describe como nacer de nuevo, una nueva vida completa. ¿Y cómo uno se nace de nuevo? Bueno, el versículo 5 abajo lo dice. Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces estamos como a veces, como lo leemos, el que no naciere de agua no puede entrar en el reino de Dios. Hay que ser bautizado. Y es verdad. Pero quizás lo más difícil es nacer de nuevo por el Espíritu. ¿Qué significa eso? Un cambio de espíritu, obrado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? No un fantasma que entra en usted y hace que... Estamos hablando de dejar que su influencia nos cambie. ¿Y cómo el Espíritu Santo cambia nuestra influencia? Según Efesios 6:17, el Espíritu Santo tiene una espada. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Y cuando dejamos que la palabra cambie nuestro corazón, y cuando dejamos que la palabra quite las condiciones, con tal que ya estamos listos para ser bautizados en agua. Así nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Y eso combina con Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer, ¿cómo? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Usted ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu? Si todavía no, no sea los que dicen, yo me bautizo con tal que. No, si usted quiere ser discípulo de Cristo, tiene que querer nacer de nuevo del agua y del Espíritu sin condiciones. Pero, mientras tanto, no tiene las bendiciones del reino. Dios no es su padre. Dios no oye sus oraciones. Usted no tiene la salvación. Usted no tiene la esperanza de vida eterna. Usted no tiene propósito en este mundo. Usted no tiene nada, sino sus condiciones para no cumplir. No seamos como el niño que no quiso dejar caer la peseta. Soltemos la peseta, las condiciones, las cosas huecas del mundo. Déjenos ayudarle a ser bautizado en Cristo si usted quiere. Hoy mismo podemos, si nos deja saber. Vamos a ponernos de pie y cantar el último himno.